Esto es otra historia. Una cita con Madrid, su historia, lugares, personajes, libros, música, artes y momentazos en...
¡Esto es otra historia!
En Onda Madrid.
Caminantes de la historia, os damos la bienvenida a un nuevo programa de Esto es otra historia radio, un programa que grabamos en los estudios de Europea Radio de la Universidad Europea con la colaboración de Haciendo Historia para Onda Madrid. En la realización, como siempre, Juanjo Ceballos y Miguel Ángel Vázquez.
Al otro lado nos esperan Carmen Sánchez Risco, Sara Menéndez y Guille Gamboa. Bueno, y un montón de sorpresas y un montón de secciones de Historia de Madrid.
Hoy en Esto es otra historia hablamos de Consuelo Bello Cano, la fornarina, la reina del cuple, una mujer valiente, una pionera del feminismo que supo enfrentarse a una sociedad en el que ser mujer era poco menos que una condena. Una cupletista que dio un giro de 180 grados al cuplé, el género ínfimo, circalíptico, escandaloso, y lo dignificó, lo convirtió en un género digno, respetuoso y elegante sin perder la parte divertida, inteligente y pícara, y lo elevó a los altares del arte escénico. Hoy hablamos de la fornarina, que ni canta ni baila, pero no se la pierdan, porque cuando sale al escenario, ella solita lo llena.
Ole ahí, soy Esther Sánchez.
Soy David Botello.
Y esto es otra historia.
Consuelo Bello nació en tiempos de Alfonso XII en una familia muy pobre. Su padre, Laureano, era un guardia civil gallego. Su madre, Benita, era lavandera del Toboso. Dos profesiones que en la época pues no daban así como para muchas alegrías.
Pobretones eran.
Se cuenta que desde muy pequeñita Consuelo iba allí con su madre a lavar la ropa a los lavaderos del Manzanares. Pobrecita mía.
Pues sí.
Por eso, desde bien jovencita, ella supo que quería salir del arroyo. Lo de pasar penurias y pasarse la vida bajando al Manzanares, pues como que no era lo suyo. Ella iba para superstar.
Superstar.
De aquella primera juventud se cuentan leyendas a cascoporro. Una de ellas dice que ejerció la prostitución en los soportales de la Plaza Mayor. Pero cuesta creer, y mucho, que una virtuosa hija de un guardia civil se dedicara a estos menesteres. Sí. Y desde luego nadie ha podido probar nada de esto todavía. También hay otra leyenda que dice que posó desnuda para algún cuadro, aunque tampoco se ha podido demostrar. Sí. Lo que sí que se sabe, a ciencia cierta, es que Consuelo fue una jovencita hermosa, simpaticona y que sabía meterse al personal en el bolsillo. Gracias a su belleza trabajó como modelo. Posó castamente para varios pintores, para varias fotografías artísticas y para varias postales. También se dice que pasó por un taller de costura y que poco a poco en esta profesión pues empezó a conocer el ambiente artístico y a la gente de pasta. Como le gustaba cantar, se puso en modo dale perico la burra al trigo y consiguió que a los 16 años la aceptaran de corista en el Teatro de la Zarzuela. Y así, ganando 6 reales al día, poquita cosa, pues sí, sí, empezó su carrera como artista.
Y esto sin manager, ella solita.
Ella sola, pico pala.
Sí, sí.
Del coro, Consuelo pasó a los 18 a trabajar en el Salón Japonés, uno de los locales de moda por ese regusto oriental tan de la época y por sus espectáculos picarescos, pero decentes.
Hombre.
Y allí estaba Consuelo debutando en el espectáculo Pachá Bum Bum, haciendo de esclava, o mejor dicho, de escultura viviente con una malla ceñidísima de color carne.
Madre.
Y se lió parda cuando salió al escenario.
Claro.
Porque todo el mundo empezó a hablar de aquella joven desvergonzada que salía en culipatos en el espectáculo. Y aunque era mentira, porque ella llevaba ahí su licra, el escándalo pues le vino muy bien. Su nombre corrió de boca en boca, se convirtió en toda una estrella y le empezaron a llover ofertas.
Así que habla que...
Su carrera fue vertiginosa, su fama y su caché no dejaban de crecer. Actuó en el Cursal Central, en el Salón de Variedades y en el Actualidades de Madrid. Y luego se hizo una gira por Barcelona, por Valencia y ya de vuelta a Madrid, en el nuevo Teatro Romea, Consuelo Bello se había convertido en la fornarina.
Esto es otra historia de los cementerios de Madrid.
Y ya estamos con Ainara Ariztoy, que, bueno, ya hemos dicho que forma parte de la Asociación Funerarte, que ella es periodista.
Experta en cementerios.
Experta en cementerios, en arte fúnebre. Y
funerario.
Que... Uy, arte funerario, es verdad. He dicho
sí.
Arte fúnebre, qué desastre, Ainara.
Bueno, a mí también me gusta decir...
¿También fúnebre te gusta?
Yo es que como me voy inventando las palabras...
Pues... Claro, muy bien. Pues nada, pues arte funerario. ¿Y qué nos has traído hoy de arte funerario? Que no es nada fúnebre, por cierto.
No, no es nada fúnebre. El arte funerario es incluso hasta divertido.
Es divertido, a ver. Es interesantísimo.
Interesante, desde luego, sí.
Pues hoy os demuestro que es divertido con uno de los grandes, creo que de los grandes cómicos adelantados a su tiempo, don Enrique Jardiel Poncela. Ese maravilloso genio del humor, del que ahora llamamos absurdo, ¿no? Sí. Pero en su época pues rompió mucho con ese naturalismo, con ese encorsetamiento que tenía la sociedad de la época. Bueno,
y que, perdona, lo llamamos absurdo porque Ionesco es unos años posterior a él, cuando empezó a hacer La Cantante Calva. No sé si fue la primera, pero fue la que rompió el molde. Pero Jardiel Poncela ya llevaba tiempo haciendo esto, y en España ya se hacía algo muy parecido también.
Lo que pasa es que el pobre murió arruinado, sin apenas reconocimiento. Llega un poco a posteriori, lo que suele pasar, ¿no? Cuando ha fallecido ya. Bueno, tenéis que ir a pasear a la Sacramental de Santa María y dais un... Bueno, pues vais observando, y en uno de los nichos está enterrado el genial artista, que tiene un epitafio de camiseta. Si queréis los máximos elogios, moríos. Directamente. Esto es lo que pone él en su epitafio.
¡Qué grande!
¿Verdad? Grandísimo, que tiene toda la razón. Solo pone la fecha de su muerte, 18 de febrero de 1952, no pone la del nacimiento. Y yo creo... Bueno, pues también, como decía Rubalcaba, es que en España enterramos muy bien. Sí. Es que aquí cuando alguien se muere, pues don Enrique lo recoge en su epitafio y bueno, sentido del humor, genio y figura, ¿no? El nicho es un nicho muy sencillo, está él enterrado solo, hay que ir mirando... Bueno, os aconsejo que vayáis mirando todos los nichos, porque la literatura del epitafio de principios del 20 es súper interesante, igual que el 19. Ahora estamos instalados en el "te queremos, no te olvidamos". Sí. Ya está. Pero ellos se lo curraban un poquito más, así como Jardiel Poncela, bueno, que os decía, pues el pobre murió arruinado, casi sin tener reconocimiento, pero autor de una de las obras, mi favorita, "Los ladrones somos gente honrada".
Ah, muy bien. Yo soy más de Eloísa.
También, sí. Debajo del almendro.
Debajo del almendro, sí. Sí.
Pues pasearos por el nicho, además os cuento, su nieto, no es una cita que tengamos anualmente, pero de vez en cuando sí que hace una convocatoria, y la última vez que fuimos a visitar a don Enrique teníamos que llevar todos un imperdible. Era la manera de reconocernos en la Sacramental de Santa María, que digo yo que tampoco es la Gran Vía, no había mucha gente, pero bueno. Íbamos con nuestro imperdible, fuimos al nicho, se hicieron lecturas dramatizadas pues de algunas de sus obras, le hicimos un pequeño homenaje, bueno, pues desde el cariño que le profesamos o desde la admiración, y dejamos allí todos los imperdibles leyendo ese, si queréis, "los máximos elogios, moríos". Bueno, pues tenedlo en cuenta, porque probablemente el día que no estemos aquí hablarán de nosotros maravillas. Mientras tanto, dejad.
Pues nada, pues si queréis "los máximos elogios, moríos".
Moríos.
Es que además de su belleza, su punto fuerte fueron su humildad y su inteligencia. Bueno, hay quien dice que era superdotada. Como era analfabeta y poco refinada, quiso crecer desde el principio a todos los niveles. No hacía ascos a un consejo, que si ten cuidado, a ver cómo coges los cubiertos, que si mira cómo colocas las piernas al sentarte.
Claro,
ella pedía consejo a todo el mundo, que era una chica que se fijaba,
sí,
vamos.
Muy sencilla también.
Claro, y sobre todo, ¿a quién pedía consejo? A la gente de letras, a los intelectuales y a los bohemios.
O sea, los que ella sabía que le podían enseñar de qué iba la vida.
Claro, exactamente. Aconsejada por ellos, Consuelo aprendió primero a hablar un buen castellano, a leer y a escribir sin faltas de ortografía.
Que no es poco.
Que es mucho. Claro. Y acabó, vas a flipar, comunicándose en inglés, francés, italiano y algo de alemán. Por aquella época se hacía llamar Rosita de té, que es no es muy fino,
no,
un poquito...
Ni muy comercial, ¿no?
Un poquito
Rosita
lumpen
de té.
Igual que...
Sí.
Entonces el periodista Javier Betegón le propuso que se lo cambiara y que se llamara Fornarina, dijo.
Ah, Fornarina. ¿Y por qué Fornarina?
Porque Fornarina fue el amante de Rafael, el pintor renacentista, y la había inmortalizado en un cuadro como una mujer sensual, elegante y bella, y dijo, tú te pareces a Fornarina.
Pues sí.
Y Consuelo dijo, pues que me suena bien. Y así se convirtió en la Fornarina.
Que hay que decir que si mira los retratos de la Fornarina y la pintura de la Fornarina de Rafael, un aire tiene.
Con su nuevo nombre se centró en el cuplé, el género ínfimo, que estaba de moda en el Madrid de principios del siglo XX. Aunque las malas lenguas decían que el cuplé era lo peor, con esas letras descaradas que jugaban al doble sentido y le daban un aire erótico.
Claro,
pero...
es que era lo peor.
En esa época, imagínate. Pero ella quería sobre todo dignificar el cuplé y trabajó como una mula. Aprendió a bailar, ella seguía aprendiendo, ¿no? Aprendió a bailar, digo, se metió en clases de solfeo y de canto. aprendió a controlar su vestuario, el maquillaje, la peluquería y lidiaba con 3 o 4 sesiones diarias delante de un público muy complicado. O sea,
claro, es que ese público era complicado, efectivamente.
No, porque te diré que era una época en que las señoras no entraban en este tipo de espectáculos,
este
decía,
tipo,
¿no?
Este tipo, ¿no?
Claro, ¿qué público era? Pues hombres. ¿Hombres que hacían qué? Pues que gritaban, que soltaban obscenidades y que, mira, David, iban a lo que iban. A ver carne fresca sobre el escenario. ¿Y a ver qué? Pues escote y pierna, más que al artista.
Claro.
Y ella es que hemos dicho que iba, quería dignificarlo, ¿no?
Sí.
Más de una vez Fornarina se enfrentó con su público porque ella la hartaba, sobre todo cuando empezó a elevar el cuplé a la categoría de arte. Para que os hagáis una idea, allá va el famoso incidente del melón.
El incidente del melón.
Cha-cha.
Cuéntanos, ¿qué pasó con
verás,
ese melón?
Verás. Estaba ella cantando Lere Lere al acabar una de sus canciones. Un admirador se subió al escenario, todo pomposo, con un melón en la mano,
¿sí?
Y se lo regaló. Toma, Fornarina. Fornarina miró, ella frescachona, porque ella era resuelta, ¿no?
Hombre, ya tenía que serlo con este género.
Y le dijo, señor, yo no puedo aceptar este regalo. Y mire, le digo una cosita, la próxima vez venga usted con un ramito de flores, que es más fino.
Más fino, más elegante y más lo que se hacía, claro.
Y más así. El caballero no le gustó esta señora y se puso pesado. Y que toma el melón, y que toma el melón. Y estaba la Fornarina del señor y del melón hasta el último pelo. Cogió el melón y ¿qué hizo? Tacata, catatún, mejor dicho, se lo estampó en la cabeza.
Le dejó catatrotis
a este hombre pesado por pesado.
Madre mía.
Y el público ahí, ¿qué pasó? Bueno, ya se volvió loco, se montó, se lió pardísima. Vino
claro.
La policía. Y
unos a favor, otros en contra, que lo ha roto, que no, que tal, la culpa del señor, la culpa de la Fornarina.
La Fornarina, señor, el melón hay para churrar en el suelo. Bueno, pues ¿qué pasó? Pues que vino la policía, que tuvo que intervenir,
claro.
Y se llevaron al tonto del melón y a Consuelo. Con el cabreo del respetable, porque claro, eso se resolvía y el público ahí, como que yo he venido...
Que yo he pagado mi entrada y yo quiero ver cómo acaba esto.
Y claro, decían, pero que acabe la función, que claro, la función estaba entre ellos, no había función
y
posible.
Y no acabó la función porque la policía se la llevó.
Exactamente. ¿Cómo se resolvió? El escándalo se resolvió con una multa de 200 pesetas que tuvieron que pagar ¿quiénes? A Pachas.
No,
manda, ya. Manda, carayo.
Esto es otra historia del cine en Madrid.
Y ya estamos con Pepón Fuentes, eres guionista, eres un experto en cine de Madrid y es un experto en cine en general también.
Y nos trae pelis súper chulas que nos recuerdan al Madrid más bonito de otras épocas.
¿Qué nos traes esta semana, Pepón?
Pues hoy os traigo una película donde mucho Madrid, precisamente mucho Madrid no se ve.
Ah,
pero bueno, entonces,
¿qué se ve?
Pues, a ver, os traigo La ciudad no es para mí, de Pedro Lafaga, '66, una peli que adapta, una obra de teatro que Paco Martínez Soria hizo muy popular.
Sí.
Que Paco Martínez Soria fue, antes que por actor de cine, fue popular por actor de teatro.
Sí.
Y él se hizo muy popular con la obra que luego adapta esta peli, con La ciudad no es para mí, que es obra de Fernando Ángel Lozano, que no es sino el seudónimo de Lázaro Carreter. Mm. Esto no sé si lo sabíais.
No lo sabía.
Porque no deja de ser una comedia con el choque cultural de un señor paturrico, uh-huh. Mayor, que se viene a la ciudad a vivir con su familia, y bueno, pues ese choque cultural, ese no entender las costumbres de la ciudad, y ese personaje que marcó toda la carrera de Paco Martínez Soria, claro.
Uh-huh.
Pero ¿por qué os hablo yo de esta peli en una sección sobre Madrid? Bueno, primero porque la ciudad, el título es Madrid.
Claro.
Al ser una adaptación de una obra de teatro, pues obviamente hay mucho interior, pero sí hay una escena inicial que es cuando el personaje de Paco Martínez Soria llega a Madrid, que vemos una tocha del 66, y eso es una catedral, eso es una cosa preciosa, pero sobre todo hay una escena cuando él intenta cruzar, nada más poner el pie en Madrid, que intenta cruzar y el semáforo, que le atropellan, y hay un guardia urbano que es Manolo Gómez Burr, que dice, pero oiga, pase, tire usted, es una escena muy graciosa, donde al fondo vemos la glorieta o la plaza del emperador Carlos V al lado de Atocha.
Claro, y que estaba con el Scalextric.
Uy, el Scalextric, ¿no?
Todavía.
El Scalextric es del 68, pero lo que sí se ve es la fuente aquella de los chorros que daban vueltas.
Ah,
efectivamente.
Joder.
Claro.
Es del 63, llevaba 3 años puesta. Es una obra, la habían puesto 3 años antes, Madrid entero se volvió loco con aquella fuente que de colorines, con los chorros que daban vueltas y que desgraciadamente fue derruida durante la década de los 80. Entonces, el motivo de traer esta peli pues era, pues no era otro que mencionar una peli que es un clásico, que es una peli que funciona muy bien, que quizá defiende unos valores que quizás se han quedado un poquitín atrasados en algunos puntos a día de hoy, pero que no deja, oye, hablar de la familia y de cosas que también están muy bien.
Y que,
sobre todo, mencionar esa fuente.
Y que, claro, efectivamente está esa fuente de los chorros, famosísima, y que, bueno, pues que Paco Martínez Soria está en Madrid y que de lo que hablan es de cómo una persona que viene de fuera pues se tenía que enfrentar a ese Madrid monstruoso que ya empezaba a ser en los años 60, sí señor.
Y no deja de ser también un retrato de esa clase media española, claro, que surge en los 60 y que empieza a vivir muy bien, que empieza a tener electrodomésticos, que tiene 600, en la escena inicial de ese Madrid acelerado, pues eso, con un Madrid de gente que ya por fin vive bien.
Sí, señor.
Y es una, no deja de ser una crítica de la clase media española, muy suave, muy sutil, pero que, oye, ahí está, como testimonio de ley.
Y ya estamos con Carmen Sánchez Risco, que nos trae un momentazo. ¿Qué tal, Carmen?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Pues nada, aquí estamos todos en modo Fornarina On, ¿verdad?
Sí.
Y bueno, pues vamos a hablar de esta mujer que fue un ejemplo de cómo ser la primera en un ámbito por estrenar, inaugurar o descubrir, al menos en la España en la que a ella le tocó vivir, la verdad.
Sí.
Ella pudo ser una mega estrella mundial, pero le dio por morirse muy joven, con 31 años. Una pena. El caso es que la carrera de esta mujer, de la Fornarina, fue meteórica. Todo lo hizo en muy poquito tiempo. Y a mí me gusta pensar que fue algo logrado por ella y su esfuerzo, ¿eh? Independientemente de que el destino le pusiese en el camino pues tantas piedras como oportunidades o pigmaliones, ¿vale? Ahí lo dejo.
Sí, pero ella también lo supo aprovechar,
sí,
muy bien,
sí, sí,
¿eh?
Sí, sí, sí.
Hay que decirlo.
Efectivamente,
claro,
efectivamente. Sí. Por eso su esfuerzo, su dedicación y su capacidad, sí, sí, de atraparla al vuelo.
Y de trabajo.
Y de aprender idiomas, que me tiene fascinada.
Sí.
Eso es. Bueno, en el año 1902 consigue su primer trabajo en el Teatro de la Zarzuela y en 1910 ya estaba el mismísimo Alfonso XIII en el Teatro de la Comedia viéndola convertida en reina del escenario. Alucinante, ¿no?
Sí, sí.
Muy rápido. Todos los comienzos son duros, pero yo me atrevería a decir que en este caso, más, porque la Fornarina tuvo unos inicios muy chungos, ¿eh? Pasando de la bandera en el Manzanares a costurera de dudosa reputación, la verdad es que no lo tuvo nada fácil la mujer. En su primer trabajo, en el Teatro de la Zarzuela, ella era miembro del coro, y quizá eso fue lo que le dio la idea. Vamos, yo me imagino a la Fornarina pensando, pero vamos a ver. Ya que he conseguido yo pisar un escenario, entrar en el mundo del espectáculo, me parece un desperdicio hacerlo para meter bulto, colocada aquí al fondo, rodeada por todas partes, que ni se me ve, ni se me oye, ni se me nada. Pues ella, dicho y hecho, se reinventó y creó una nueva figura en los escenarios españoles. Sí, porque en Francia y en Italia esto ya se veía, pero aquí asistir a un espectáculo en el que una sola mujer cantase en el escenario era muy difícil. Y llegó la Fornarina y dijo, aquí estoy yo y os voy a preparar un aperitivo de los megaconciertos de la Super Bowl que verán vuestros catalanietos, ¿eh? Dicho y hecho, creó su estilo propio, se plantó sola en el escenario y dejó perplejos a todos, desde el pueblo llano a los intelectuales.
Carmen, ¿era una diva o no? Era una diva.
Era una diva estupenda y maravillosa,
claro,
que encima inauguró así esta nueva profesión de solista que luego otras defenderían, como Raquel Meyer o más recientemente la propia Beyoncé, que como todos sabemos se sacudió a sus hermanas para brillar sola en el escenario, ¿no? Bueno, Consuelo Bello, la Fornarina, fue en España, sí, la primera cupletista, pero es que además fue la primera famosa, ¿eh? Sus actuaciones, por lo visto, eran tan hechizantes y dejaban a todo el mundo tan atrapado que se hablaba mucho después de fuera de los escenarios, tanto por parte de intelectuales como periodistas y, por supuesto, los amantes del cotilleo patrio, que estos no faltan nunca. Vamos, que si hoy la Fornarina tuviese Instagram, lo petaba.
Claro.
Así que desde aquí, larga vida a Consuelo Bello, la Fornarina, primera cantante solista que tuvimos en Spain.
¡Olé!
Y ahora estamos con Yolanda Rocha Moreno, del blog El Sueño Me Alcance Leyendo, que siempre nos trae libros interesantes y nos descubre, bueno, joyitas de la literatura en Madrid.
Esto es Otra Historia de la Literatura en Madrid.
Hola, Yolanda.
Hola, Esther. Hola, David.
Hola,
¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Muy bien.
Esperando ya tu consejo.
Pues esta semana tengo una, digamos, una sugerencia de un libro del año 2018 que se llamaba Manuel. Y su autor es Víctor Fernández Correas. Es un libro que nos lleva al Madrid de la posguerra, concretamente al año 1952. Y está orquestado en torno a tres personajes muy, muy potentes. Uno es el inspector Gonzalo Suárez, al que le encargan que investigue la muerte de un joven que aparece en el Cerro de Garavitas de la Casa de Campo, un joven que se llama Manuel Prieto, y que aparece su cadáver la mañana, una fría mañana de Nochebuena de ese año 1952. Luego, por otro lado, tenemos al teniente Arturo Saavedra, que está en plena negociación con miembros del gobierno de los Estados Unidos para establecer las famosas bases militares estadounidenses en España, que entonces se empezaba a intentar ver dónde se iban a colocar y qué ventajas iban a traer al país. Y también a Arturo Saavedra le interesa no solo por convencimiento propio, sino también por lo que le van a reportar a él, claro, evidentemente. Y la tercera en discordia es Marga Uriarte, una mujer muy fuerte, pero que vive completamente llena de odio, que en el pasado estuvo coqueteando un poco con el Partido Comunista, y en este momento pues un antiguo contacto le solicita ayuda. Ella cree que le va a venir muy bien, no solo a nivel económico, sino por cerrar ciertas cuentas que ella tiene pendientes de la época y que le quedan por saldar. Entonces,
este triángulo, claro, sí, este triángulo, un inspector, un militar y una mujer así misteriosa.
Suena muy bien.
Exacto, suena claro, muy bien. Además es un Madrid, yo no sé y vosotros si os pasa, pero a mí cuando me hablan del Madrid de esa época, de 1952, la década de los 50, por decir así, yo siempre me imagino ese Madrid en blanco y negro.
Sí.
Un poco en el que todavía era una ciudad muy herida, que intentaba levantarse, que estaba rota por muchos sitios.
Sí.
Y en la que convivían pues los locales de moda, de la gente bien, donde había muchas luces, los barrios, digamos, más pudientes. Y luego, en contraposición, barrios enteros sin luz, sin agua, sin asfaltar, llenos de ratas, donde había montones de infraviviendas, de chabolas, donde la gente vivía con lo justo. Entonces, esta novela refleja muy bien ese Madrid de contrastes, ese Madrid que, como te digo, en blanco y negro, en el que no se acaba de ver, aunque decían los poderosos que en España comenzaba a amanecer, pero para Madrid le quedaba mucho,
sí,
para,
claro,
que
amanecería para algunos,
sí,
¿no?
Pues,
porque
sí,
los
sí,
años
sí,
del hambre a lo mejor ya no estaban tan, no era un hambre tan canina, pero seguían todavía, claro, dando coletazos, dando cornadas, como decía,
sí,
que, ¿no?
Exacto, y además creo que es muy interesante descubrir el tema de las negociaciones que hubo entre España y Estados Unidos,
sí,
que llegasen aquí, se colocasen las bases en España, más que nada porque era un dinero que Estados Unidos iba a pagar y que para las arcas del Estado, que en aquel momento estaban, eso sí que estaban caninas, pues venía muy bien. Evidentemente a las clases pudientes todo esto les parecía genial porque también pensaban que se iban a beneficiar de la llegada de militares estadounidenses, pues ya se sabe, necesitaban pisos, necesitaban sitios donde comprar.
Y, traían dólares, ¿no? Que era,
exacto,
muy importante, claro.
Pero al resto de las clases más bajas es que les importaba nada y menos, o sea, lo que les importaba era comer cada día.
Claro.
Esto era algo como que pasaba, pero de lo que ni siquiera ellos tenían conocimiento. Entonces, como os digo, es una novela muy realista de una época oscura en nuestro Madrid, donde Madrid está muy bien dibujado, donde las tres historias acaban convergiendo, pero lo interesante es ver cómo, y que realmente nos sumerge, es como una especie de burbuja del tiempo, nos sumerge muy, muy bien en ese año 1952, en los meses siguientes, y que os va a gustar, os la recomiendo de verdad.
Pues muy bien, se llamaba Manuel, de Víctor Fernández Correas.
Gracias.
Hoy más que nunca en la Fundación La Caixa acompañamos a quienes más lo necesitan. Luchamos para que todos los niños y niñas tengan las mismas oportunidades. Ayudamos a quienes tienen más complicado conseguir un empleo y trabajamos para prevenir la soledad de los mayores. Lo hemos hecho antes, lo hacemos ahora y lo seguiremos haciendo. Fundación La Caixa.
El Reina Sofía y el Stichting Museum de Haag presentan hasta el 1 de marzo Mondriaan y de Stijl, una exposición sobre el arte abstracto geométrico de los Países Bajos de principios del siglo XX, con la colaboración de la Comunidad de Madrid.
Vuelve el Black Friday Total del Corte Inglés con ofertas increíbles.
Jamón de cebo ibérico 50% raza ibérica, pieza de 8 kilos por solo 89 euros.
O en Gourmet 2x1 en vinos Marqués de Atrio edición limitada.
Solo hasta el 29 de noviembre en Hipercor y el Corte Inglés.
No vamos a andarnos por las ramas. Necesitas cambiar tu casa ya. Y en Carpimart te damos lo que necesitas. Fabricamos e instalamos puertas, ventanas, armarios, suelos. La mejor calidad al mejor precio. Y con la tranquilidad de que en Carpimart somos fabricantes directos, sin intermediarios. Carpimart. Visítanos en la calle Ofelia Nieto 52 y carpimart.es.
¿Te gustan las bandas sonoras? Vuelve Film Symphony Orchestra con su espectáculo La mejor música de cine en concierto. Vengadores, Interstellar, Amelie, Regreso al futuro o Piratas del Caribe, entre muchas otras. 4 y 27 de diciembre, 2 y 3 de enero. Auditorio Nacional de Música. Que no te lo cuenten. Entradas a la venta en filmsymphony.es.
Una cita con Madrid, su historia, lugares, personajes, libros, música, artes y momentazos en...
¡Esto es otra historia!
En Onda Madrid.
Y ya llega el momentazo de Sara Menéndez.
Momentazo.
Hola. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo
Muy bien,
estáis?
Sara, ¿qué tal?
¿Qué nos cuentas?
Bueno,
¿qué nos cuentas?
Me encanta que estéis hablando de la Fornarina, una mujer con una vida apasionante y para la que reivindico desde aquí, ahora que están tan de moda los biopics, las series, las películas, pues merece una serie, ¿no?
La sí,
merece,
ya estamos tardando en hacerla,
merece,
¿eh?
Yo creo
ya
que
estamos
sí.
tardando en hacerla.
La merece.
Sí. Ya estamos tardando. Bueno, pues la Fornarina, como os imaginaréis, pues fue una mujer muy libre, muy moderna para la época y tuvo una intensa vida amorosa también. De hecho, ella era un auténtico mito erótico de principios del siglo XX y levantó muchas pasiones, pero tanto en las clases más humildes como en los círculos más intelectuales. Todos bebían los vientos por ella.
Claro, es que tenía que ser muy guay, o sea, ávida de aprender y luego sexy, sí. sensual, que decían sexy,
sí.
vaya.
Eso es. Y bueno, en la etapa en la que actúa en Barcelona es cuando ella conoce al que podríamos decir que fue el gran amor de su vida. Aunque yo diría que Consuelo Bello tuvo muchos grandes amores. Pero en Barcelona, en el Teatro Romea, en concreto, donde actúa, es donde conoce a Juan José Cadenas. ¿Y quién era Juan José Cadenas? Bueno, pues era un hombre muy polifacético. Era periodista, letrista, era un hombre muy relacionado con el mundo del espectáculo y era el corresponsal para el ABC en París. Entonces, bueno, conoce a Consuelo Bello, ojos catatrotis, ya sabéis.
Sí, sí.
Y se enamoran,
corazones
en los ojos, y empiezan una relación sentimental y también profesional. De hecho, como él era corresponsal en París, adaptó para ella todos los temas más conocidos del music hall francés.
Claro.
Y claro, la Fornarina pues empezó a despuntar, empezó a convertirse en ese símbolo de libertad sexual y modernidad europea, empezó a actuar en toda Europa. Y todos los intelectuales de aquel momento se quedaban también catatróticos cuando la veían, pero vamos, desde Jacinto Benavente, los hermanos Antonio y Miguel Machado, fijaos, Antonio Machado, ese señor tan estupendo, tan serio con su bastón, pues catatrótico cuando veía la Fornarina.
Es que la veían ahí, ya vamos, no había intelectual que se resistiese, claro, claro.
Entonces, nada, empezaron una relación. Lo que pasa que, yo no sé si os acordáis de la relación que tuvieron Lola Flores y Manolo Caracol, que era así como muy apasionada y tormentosa a la vez, pues digamos que Fornarina y Juan José Cadenas tienen una relación similar. Era de ese tipo de relaciones tan intensas, que tan pronto se amaban, se dejaban. Uno se ponía celoso, el otro tenía una infidelidad, el otro la perdonaba, volvían. Estaban todo el día así.
Muy cansado,
pero bueno.
Todo el día, así que si vuelvo, que si te quiero, que si contigo, que ni sin ti. Entonces, bueno, después de muchas idas y venidas, pues desgraciadamente la Fornarina enferma, la ingresan en un sanatorio y tiene un triste final un poquito para esta pareja, porque la familia de ella, ya harta de tantos dimes y diretes de que si te dejo, que si no, prohibió a Juan José Cadenas visitarla en el hospital, así que no pudieron despedirse nunca.
Pues sí, y además es que murió tan 30 años, en fin, ¿no?
Sí, muy joven, pero bueno, yo os digo que no dejéis de visitarla en el cementerio de San Isidro, donde está enterrada, y sobre todo que leáis su apasionante biografía, porque de verdad que de ahí sale una serie, una película y musical y de todo.
¿Y dónde vamos ahora, David?
Pues vamos a ver a Candela, que creo que nos trae otra de sus grandes mujeres de Madrid, ¿no, Candela?
Hola, Candela.
Sí. Esto es otra historia de las mujeres de Madrid.
Hoy vengo a hablaros de María Tello.
María Tello. Vamos,
Candela. Era jurista, feminista y una de las grandes mujeres del siglo XX, conocida sobre todo por defender los derechos de la mujer. No hace tantos años, en España, una mujer no podía trabajar, conducir o abrir cuentas corrientes sin el permiso de su marido.
Madre
bueno,
mía.
No hace tantos años, Candela, tus abuelas no lo podían hacer.
¡Qué barbaridad!
Para que te hagas una idea.
No hace tanto,
claro.
Efectivamente.
Las españolas casadas no alcanzaban nunca la mayoría de edad jurídica. Gracias al trabajo de mujeres como María Tello, se consiguió una reforma del Código Civil que cambió esta situación.
Uh-huh.
Desde pequeña quería ser notaria como su padre. Eso sí que es estar centrada desde muy joven, ¿eh?
Vamos, pues sí, madre mía. El foco bien puesto.
Así que a los 16 años empezó la carrera de Derecho en la Universidad de Salamanca. María Telo decía: después del ingreso en la universidad, mi vida ya no fue la misma. Al conocer tan directamente la situación jurídica de la mujer dentro del Código Civil, me sentí tan humillada, tan injustamente tratada, tan vilipendiada, tan nada, que ninguna explicación, ni histórica, ni jurídica, ni religiosa, ni humana, podía convencerme de que yo exageraba.
Es que claro, es que es muy tremendo, era la nada.
Sí.
Por culpa de la guerra, María no pudo acabar la carrera hasta 1940, y por culpa de la dictadura no pudo ser notaria, un oficio reservado a los hombres.
Anda, fíjate, yo esto no lo sabía tampoco.
Ganó la oposición al Cuerpo Técnico de Administración Civil del Ministerio de Agricultura, convirtiéndose en la primera mujer en pertenecer a este. Unos años más tarde se mete en el Colegio de Abogados de Madrid y abre un despacho. Como os imaginaréis, era una cosa muy poco usual en la época que un despacho de abogados estuviera a manos de una mujer.
Manos, además, que lo había montado ella, o sea, era empresaria, además.
En 1968 se celebra en España una reunión de la Federación Internacional de Mujeres de Carreras Jurídicas, de la que formaba parte nuestra protagonista de hoy. Dos años después, como consecuencia a lo hablado en esta reunión, se crea la Asociación Española de Mujeres Juristas. ¿Y quién era la presidenta?
¡Chan!
María Telo. Toma ya.
Desde la asociación impulsó la reforma del Código Civil, aunque sus propuestas no se materializaron hasta 1975, cuando las mujeres pudieron aceptar herencias, abrir cuentas en el banco y trabajar sin el permiso de su marido.
Fíjate tú, qué avance.
Sí, sí. Pero Telo todavía no estaba contenta, aunque daba mucho por hacer. Siguió trabajando hasta los 80 años, participando también en la elaboración de la ley de divorcio, efectiva a partir de 1981. En uno de sus discursos como doctora de la Universidad de Salamanca, en 2008, decía: igualdad jurídica no quiere decir igualdad de hecho. Ahí queda un largo camino por recorrer, donde debe ser otra vez protagonista la mujer. María Telo fue una gran mujer, a la que todas las mujeres le debemos mucho.
Sí, señora.
Y ya estamos con Guillermo Gamboa y su
momentazo. ¡Momentazo!
¿Qué tal, Guillermo?
¿Cómo estás?
¿Qué tal, chicos? De verdad, tenía ganas de que acabase la semana para venir aquí, de verdad.
¡Hombre!
Y un ratito libre para disfrutar con vosotros de las cosas, de la vida.
Alegría, de las cosas, una
claro
alegría,
que sí.
De las cositas.
Bueno, ¡hombre! Y esa fornarina.
Y qué bonita.
¿Qué nos cuentas de la fornarina?
Bueno, a mí esta señora me tiene enamorado, de verdad.
¡Hombre!
No sé,
como
no
a
sé
todos.
A quién no, ¿eh?
Como
sí,
a todos,
no.
Claro.
Es que es una señora...
Y como a casi todas también, hay que decir.
Eso también, sí, eso sí.
También.
Pues voy a contar la historia de cómo casi dicen, se comenta, se rumorea, de que casi la excomulgan a la fornarina.
Ay, pobrecita mía, pero sí, ¿por qué la querían excomulgar?
Pues mira, esto todo viene porque vosotros ya habéis hablado mucho del cuplé.
Sí.
Que si el cuplé, pues ya sabéis que era un género que era...
El género
pues era
ínfimo,
muy libre, ¿eh?
Ese género ínfimo, claro.
Eso es, era muy libre.
Era libérrimo, así
era
ella.
Era libérrimo. Sí. Y encima nuestra querida Consuelo también era muy libérrima,
ella
claro,
también.
Hombre. Pero ¿por qué no? Pero ¿por qué no? Entonces,
sí.
Bueno,
claro que sí.
esto hacía, ya sabéis, ya habéis contado toda la historia de nuestra querida Consuelo, pues llevaba a pensar a todo el mundo que era ligera, que era que cuando hacía el cuplé fornarina, pues digamos que iba a tirar mucho por los dobles sentidos, iba a jugar mucho con las palabras. Ya sabéis que era la picaresca. Entonces esta picaresca se...
Bueno, más la picardía que la picaresca,
sí,
diría
ella,
yo, ¿no?
Sí, claro. Ella le ponía ahí su sexy, su cosa, ¿no?
Eso, ¿eh? Pero hombre, es que la mujer, oye, ya...
Está
para más tomar.
Claro.
Ya más tomar. Y entonces, ¿qué pasó? Que en un se fue a Murcia a hacer, pues eso, lo que sabía hacer muy bien. Y entonces, en aquel evento, en 1906, cuentan que actuando en el Circo Villar, allí en Murcia, pues digamos que parte del público empezó a decirle, pero algo más pícaro, algo más...
¡Ay, lo murciano!
Claro,
¡ay, lo murciano!
Porque ya has oído que efectivamente ella quería dignificar el género,
género,
y entonces no era tan pícara como quería el público masculino.
Eso es.
Lo quería hacer para todos los
claro.
públicos. Eso ya no le gustaba, claro.
Eso es. Eso, a ver, todo el mundo somos jóvenes, pero ya ella quería hacer eso. Quería
sí.
dignificar un poco, pues lo que era la profesión y también lo que era el cuplé.
Claro,
hombre,
y era
sí.
un cuplé mucho más elegante que lo que se había hecho. Entonces, pero a los murcianos les parecía que era poco, ¿no?
¿no?
Y que querían más. Querían más chicha, ¿no?
Eso, querían la carne entera en el lanzador.
Claro
querían,
que sí.
vamos. Y entonces, pues ella dijo, ya sabéis que era una señora de armas tomar, dijo, pues no.
Claro, porque ella no estaba en esa película, estaba en otra película,
no,
claro.
Dijo, claro, ella dijo que lo que quería es hacer las cosas bien y no querer irse por ahí, por ser pícaro, quería darle otro tono. Y entonces todo el mundo se empezó a enfadar, se fueron, la de San Quintín se armó. Sí. Y entonces, para que todo adquiriese que era ella al revés, pues hablaron con la conferencia episcopal y soltaron un bulo de que es que allí en Murcia se había sobrepasado, que había sido muy pícara, que había sido muy burlona.
La pidieron que se soltara más la melena. Dijo que no.
Dijo que no.
Quedó
y entonces se fue
ella.
Un grupete a hablar con la conferencia episcopal a decir, a esta señora hay que excomulgarla.
Esta golfa y era todo lo contrario.
Por ella, eso. Y entonces llegan, telegrafían desde Murcia sueltan un edicto episcopal, llega a todas las parroquias diciendo que se va a excomulgar a la fornarina porque había sido un escarnio lo que había ocurrido allí. Y todo lo contrario. Bueno, todo el mundo se hizo eco de esto y luego al final era mentira.
Sí,
era mentira. Pues ¿qué hicieron los periódicos? Al día siguiente allí todo el mundo diciendo, bueno, fe de ratas. Que era mentira.
O sea que,
la fake news, ¿eh?
Que
la
llegaron,
fake news.
Hubo una fake news y llegaron a rectificar. No, es que encima, Jolín, la fornarina era muy devota de la Virgen de la Paloma,
claro.
Precisamente.
Es que eso es, dicen que fue un momento muy, muy duro para ella porque ella realmente era muy creyente, era muy religiosa y para él el papel de la iglesia era muy importante. Por eso quería dignificar el cuplé, llevarlo de ser pícaro a un género de primer nivel.
Para todos los públicos.
Y que además era mentira encima. O sea, que madre mía.
Y lo pasó mal, pero bueno, ya sabéis que tiro para adelante, que ella era una fiera.
Claro que sí. Y ya estamos con Esperanza Martín, que es periodista y que cada semana o cada 15 días nos trae unas historias de la prensa en Madrid que es que nos quitan el sentido.
Y
Espe.
Picuetos.
Hola,
¿cómo estás?
Esto es otra historia de la prensa en Madrid.
¿Qué tal?
¿Cómo estás?
¿Qué nos has traído esta semana?
Hoy os voy a contar muchas cositas de uno de los grandes.
¿De qué grande?
El ilustre Mariano José de Larra.
Muy favorito.
Eso es. Bueno, pues mira, cuentan de él que era inteligente, orgulloso, inconstante, misántropo, mordaz, hipocondríaco y muy, muy enamoradizo.
La que le tocase.
Y sobre todo en pleno romanticismo, no podías dejar de ser enamoradizo.
Claro. Además del mejor pagado de la época, también os digo.
Sí.
Mira, hemos hablado de las tertulias madrileñas, esas que nos gustan tanto, donde los grandes periodistas, los literatos se reunían. Pues Larra era asiduo de la del Parnasillo, ¿os acordáis?
Sí.
A veces el ambiente estaba muy caldeadito. Larra tuvo sus más y sus menos con alguno de sus miembros.
Le gustaba una gresca,
le gustaba
¿no?
una bronca, ¿no?
Sí, le gustaba una bronca. Bueno, por ejemplo, Bretón de los Herreros y él se cruzaron diversas críticas. Bretón llegó a acusarle de tramposo, mujeriego y mendaz.
Fíjate.
Bueno, fueron los amigos comunes los que tuvieron que congraciarles, porque tuvieron ahí unas riñas.
Sí, y que ahora también... están juntos, enterrados en el cementerio de San Justo.
Sí, sí.
Para que veas que no te puedes meter con nadie.
También fue un incomprendido entre algunos como Galdós. Dijo que Fígaro, que sabéis que es uno de los seudónimos que con los que Larra firmaba sus crónicas, era un lechuguino. Toma ya.
No me lo creo. Galdós se metió con Larra, pero vamos a ver.
Pero lechuguino, ese está ahí.
Un lechuguino.
Sí, bueno pues me imagino que se refería al aspecto que tenía Larra, ¿no? Que era, pues efectivamente, los lechuguinos eran los que se cuidaban tanto para salir en ese romanticismo, ¿no? Claro. O sea, que realmente lo era, el pobre.
Bueno, pues como buen romántico, sus romances marcaron su vida y sobre todo su muerte.
Claro.
Fue un niño sin niñez. De hecho, muy jovencito, a los 16 años, se enamora perdidamente de una mujer mayor que él.
Sí.
Y que resultó ser la amante de su padre.
Esto sí que bueno, es un culebrón.
Muy secretosa, la amante secretosa.
La amante secretosa.
Una piececita de...
Sí, sí.
Punto sobre la historia, exactamente. Sí. Sí.
Bueno, tal desengaño le dejó marcado para el resto de su vida.
Claro, normal.
Ya con 20 años se casó con Pepita, que con ella tendría 3 hijos. Que bueno, a propósito, un cotilleo.
A ver.
Valdomera, la menor de sus hijos, fue la criadora de la primera... La creadora, perdón, de la primera estafa piramidal que se conoce. Y se dice que cuando la preguntaban cuál sería la garantía de en caso de quiebra, decía, ¿garantía? Tirarse por el viaducto.
Sí, sí.
Y que por eso se convirtió el sitio preferido en algunos suicidas, fíjate. Bueno, pues en esta relación de Larra y Pepita, pues faltaba una conexión intelectual, que era lo que Larra iba buscando en todas las mujeres, parecía, porque las buscaba mayores y tal. Entonces esa conexión la alcanzó con Dolores Armijo, una mujer casada de la que Larra se enamoró perdidamente.
Pobre.
Nada, tuvieron los encuentros furtivos, fueron las comidillas de todo Madrid. Pepita descubrió la infidelidad de su marido al encontrar una carta y se fue corriendo a contárselo al marido de Dolores y la leoparda. Se rompieron los dos matrimonios y nada, esto fue el principio del fin de Larra. Dolores se quiso alejar de Larra y él vivía con la esperanza de recuperarla. En 1837 decide volver con su marido, pero antes se cita con Larra para pedirle las cartas de amor que se habían escrito y que la comprometían.
Claro.
Bueno, Larra, que se pensó que la quedada era para recuperarla, nada, engalanó la casa, compró flores y se puso
perfume.
Cuando la vio llegar con una amiga y que solo quería recoger las cartas de amor, informarle que se iba a Filipinas con su marido, pues flipando se quedó Mariano. Nada, en cuanto Dolores salió de casa, Larra se pegó un tiro y muerto matado. Dicen que en realidad esto fue la gota que colmó el vaso, que Larra estaba ya pasando por su peor momento al ver que su carrera política, que acababa de empezar, estaba ya truncada, y ver que era incapaz de cambiar esa España pobre e inculta que tanto criticaban sus crónicas.
Pero sobre todo investigad esa trayectoria política de Larra, que no tiene desperdicio, ojo, cuidado.
Sí. Bueno, pues eso ya será otra historia.
Eso es otra historia, claro que sí.
Hoy más que nunca en la Fundación La Caixa acompañamos a quienes más lo necesitan. Luchamos para que todos los niños y niñas tengan las mismas oportunidades. Ayudamos a quienes tienen más complicado conseguir un empleo y trabajamos para prevenir la soledad de los mayores. Lo hemos hecho antes, lo hacemos ahora y lo seguiremos haciendo. Fundación La Caixa.
El Reina Sofía y el Stichting Museum de Haag presentan hasta el 1 de marzo Mondriaan de Stijl, una exposición sobre el arte abstracto geométrico de los Países Bajos de principios del siglo XX, con la colaboración de la Comunidad de Madrid.
Vuelve el Black Friday Total con ofertas increíbles en juguetes.
Y además, del 25 al 29 de noviembre, un 25% de regalo por tus compras de juguetes que podrás utilizar del 26 al 31 de diciembre.
Solo en el Black Friday Total del Corte Inglés.
Materialescolar.es, tu papelería online todo el año. Con más de 48.000 productos tienes todo lo que necesitas. Te ahorrarás mucho porque garantizamos un precio mínimo. Además, te lo mandamos siempre gratis y en 24 horas. Ir al cole ahora es más guay. Materialescolar.es, tu papelería online todo el año.
Una cita con Madrid, su historia, lugares, personajes, libros, música, artes y momentazos en...
¡Esto es otra historia!
En Onda Madrid.
José Juan Cadenas fue su Pigmalión, el hombre que hizo de ella toda una señorita. Un buen día el diario La Correspondencia lo mandó de corresponsal a París, al París de la Belle Époque. Triunfar en París era triunfar a lo grande.
Claro.
Por eso Cadenas le consiguió a La Fornarina un contrato en el Teatro Apolo. El éxito fue arrollador. Enseguida La Fornarina dobló su caché y actuó en el Folies Bergère, en los grandes teatros, en los teatros más míticos de ese París de la Belle Époque. Allí vivió su momento más dulce, La Fornarina. Allí se encontró con el maestro Quinito Valverde, autor, coautor o adaptador de los cuplés más famosos del momento. Pareja artística de Cadenas, además. Era hijo del maestro Joaquín Valverde. Al morir su padre, le dejó una pasta. Quinito se hizo famoso por sus aventuras amorosas, su vida bohemia y al final, después de un escandalazo, se tuvo que ir de España y se instaló en París.
Quinito.
Otro personajazo. Y allí conoció a La Fornarina y allí empezó a componer para ella con Cadenas. Compusieron éxitos a tutiplén, como el Polichinela, que era una canción que cantaba dando vida a una marioneta,
sí.
O el Clavelitos, que no es el de Clavelitos de mi corazón, pero que fue uno de los grandes temas internacionales que llegó a ser un himno nacional fuera de España,
ya.
¿No? Y bueno, uno de sus grandes éxitos, el sátiro del ABC, que estaba basado en un hecho real, un exhibicionista que apareció por Madrid, una joyita
es una
también.
Joya,
¿no?
Sí.
Bueno, en París, en aquel París, pues se codeó con las artistas más famosas, la Bella Otero, Mata Hari, Cleo de Merod, que eran diosas paganas de la Belle Époque, y de todas ellas aprendió mucho. Ella también iba ahí tomando nota, entonces se fue puliendo la tía, ¿no? Bueno, tras el enorme éxito en París, Fornarina se instaló allí y se fue de gira por Europa. Iba cantando
sus cuplés en español y en francés. Ataviada con ese vestuario sofisticado diseñado en los mejores talleres parisinos que había visto a las otras también, ¿no?
Claro.
Y se pone a hacer un cuplé pues mucho más recatado, con mucha clase. En esos momentos picantes, por ejemplo, pues la tía pues hacía un gestito atrevido
pero
y
fino,
elegante al mismo
fino.
Tiempo sin perder la finura. Y ella conseguía convertir cada una de sus canciones en una pequeña historia llena de matices.
Después de 3 años de gira por Europa, volvió a Madrid y se instaló en el Palace, que era su hotel favorito de Madrid.
Hombre, no me extraña.
Ella misma contaba que necesitaba volver a Madrid de vez en cuando. Y aquí se la recibía ya como la reina del cuplé. En este regreso triunfal cumplió uno de sus sueños, llevar el cuplé, considerado como un género ínfimo, lo que hemos dicho, a un teatro serio. ¿Debutó dónde? En el Teatro de la Comedia. Dicen que apareció en escena nerviosa, claro pero
normal.
Que tras los primeros aplausos se fue calentando y ya pues ella se relajó. Y entre canción y canción, bueno, hubo ovaciones. El éxito fue tan apoteósico que firmó, ella había firmado por 8 días y acabó haciendo 25 actuaciones.
Madre mía.
Se podía decir que el público serio y los críticos se rindieron a sus pies. Pero sin embargo, la España profunda nunca entendió del todo a Fornarina, ¿no?
Ah.
Se cuenta que llegó a parar una actuación en una ciudad de provincias porque el público quería que cantara canciones más picantes, pues lo que hemos dicho. Y ella que dijo, pues no, pues me niego, es que yo quiero dignificar el género. Entonces se montó el jaleaco.
Claro.
Pero es que insistí, ella quería dignificarlo, ella quería hacer otra cosa de ese género. Y los espectáculos eran literalmente para todos los públicos, con lo cual se negaba
claro.
a que fueran picantes, como
sí.
querían estos o algunos señores. Cuando empezó su carrera no estaba bien visto que las mujeres o los niños fueran al teatro, pero ella quería que fueran, y cuando triunfó, mujeres y niños iban a verla al teatro. Ese fue su triunfo. En un estreno de Málaga se malinterpretó un gesto de Fornarina. Dicen que hizo una especie de corte de mangas y pensaron que era un insulto.
Ah, ¿y entonces qué pasó ahí?
Pues verás que un grupo de espectadores indignados que se fueron a protestar a la calle hasta altas horas de la madrugada, que también digo yo, ¿qué es eso? Fornarina debió decir, mira, ¿qué pasó? Que rescindo el contrato y que dijo, mira, y no volvió a actuar en Málaga. Hartita quedó.
Y ya tenemos a Edgar Martín, director de orquesta, que con su orquesta Camerata Musicalis hace un domingo al mes en el Teatro Nuevo Alcalá ese espectáculo maravilloso en el que nos ilustra sobre la música clásica. ¿Por qué es especial? ¿Qué nos has traído
Hola,
esta semana, Edgar?
Hola, David, Esther. Pues os voy a hablar de alguien súper conocido, de Mozart. Lo primero es que fue un niño prodigio, esto ya lo sabemos todos, ¿no? Pero es que a los 5 años, fíjate, compone su primera obra.
A los 5 años, madre mía.
Fíjate, a los 5 años, ¿eh? Vamos a escuchar un poquito de esa música que compone a los 5 años.
Madre mía, y esto lo compuso con 5 años.
Sí, o sea, me refiero, yo con 5 años no sé si sabía escribir. Yo
eso te iba a decir, yo creo que no, vamos.
Pero es que lo más interesante de todo esto es que a los 5 años es cuando él empieza a viajar pues en principio solo por Austria con su padre, presentándole a las cortes, y luego pues ya por toda Europa. Entonces, lo más interesante de esto es que él iba en el carruaje con su padre y con su hermana, y entonces su padre tenía un cuaderno de notas donde, pues, a su hermana o él se le ocurría una melodía, Mozart la cantaba y su padre se la escribía. A su hermana también, pero lo que pasa es que su hermana, como era un poquito mayor, ella ya sabía escribir. Entonces hay un cuaderno precioso de estos primeros años, entre 1761 y 1764, que está lleno de obritas, pues tanto de Nanner como de Wolfgang, ¿no? O sea, de la familia Mozart, de los niños, de los dos, y es algo que me parece impresionante.
Pero entonces tiene un poco de truco, ¿no? Porque era, en el fondo, era el padre el que las escribía, aunque la melodía fuese de Mozart, el que escribía las melodías o el que lo pasaba a partitura, bueno, era el padre, claro.
Pero yo no le veo mucho truco, o sea, porque la cosa es que el niño no sabía escribir todavía. O sea, lo interesante es que tenía la capacidad de inventársela, ¿no? Esas melodías. Entonces se inventaba la melodía, pero es que luego se sentaba al piano y la reproducía tal
claro.
cual. El niño a los 5 años ya la tenía en la cabeza, ¿no? Piensa que todos estos viajes que hacía desde los 5 años hasta la bien avanzada edad, hasta los 10, 11, 12, pues todos estos viajes era para mostrar al niño prodigio, al niño que se podía sentar al piano a tocar con los ojos vendados, al niño que sabía tocar el violín, al niño que también sabía cantar, o sea, al niño que lo podía hacer todo. Fue
¡qué barbaridad!
Critican un poco al padre que fue una explotación del niño, pero bueno, también es una forma de hacer carrera del niño.
Nos
y
también
perdido,
es un poco
igual,
presentista,
sino,
¿no? Claro. Me imagino que no es lo mismo en aquella época que ahora. Ahora no se te ocurre ver a un niño de 5 años yendo en carruaje por todas las cortes. Pero bueno, también los vemos en YouTube y en estos sitios también los vemos.
Fíjate que en 1763, con 7 años, se tira todo el año fuera de casa, sale de Salzburgo, pasa por Múnich, por Bonn, por Bruselas y al final llega hasta París. O sea que es que se hacían viajes largos en carruaje, o sea que realmente la infancia fue bastante dura. Su padre fue el maestro de escuela, por así decirlo, que en los viajes le iba educando todo. Y bueno, pues también os traigo para finalizar otra obra que parece como de juventud, que es La pequeña serenata nocturna, y sin embargo se compuso en 1787, 4 años antes de morir, o sea que es una obra de madurez, aunque a todos nos parezca que es una obra pues infantil. Y es que ahí, desde los 12 años, se muestra en la personalidad de Mozart esta madurez y esta infantilidad al mismo tiempo.
Fue un adulto que era joven y un joven que casi parecía un adulto, ¿no?
Efectivamente, efectivamente.
Consuelo nunca olvidó de dónde venía. Desde la más absoluta discreción, nunca olvidó ayudar a los más necesitados. Hizo múltiples donaciones para obras de caridad. Actuó gratis en muchas galas benéficas para ayudar pues a algún compañero que lo necesitaba o para la beneficencia. Bueno, era tan famosa que la imitaron y la parodiaron pues un montón de veces. Las cantantes primerizas interpretaban sus temas. Los transformistas de la época imitaban sus ademanes. Bueno, y una de sus mejores parodias la hizo una de sus mejores amigas, la actriz Loreto Prado, que hizo de la fornarina en un sainete que se llamaba La brocha gorda. O sea que ella también era incluso carne de sainete. Claro. Bueno, y era muy supersticiosa. Siempre tuvo la extraña sensación de que iba a morir joven. Dicen que durante su primera gira por Alemania, un adivino le cogió la mano para leerle la buena fortuna. Y después de decirle la buena aventura en francés, en alemán le dijo que se iba a morir joven. Se lo dijo un alemán pensando que ella no le iba a entender. Pero Consuelo, que entendía el idioma, se vino abajo, se derrumbó. Claro. Y ya nunca pudo evitar obsesionarse con morir joven, que era algo que ya le estaba atormentando desde hacía mucho
tiempo. Eso le pasaba por saber tantos idiomas, lo entendió todo.
Cuando, tras el éxito europeo, la fornarina volvió a Madrid, su regreso coincidió con el paso del cometa Halley. Dicen que Consuelo decía que el cometa y ella se parecían, que estaban hermanados, porque las dos eran estrellas fugaces que estaban de paso. Y entonces cortó con José Juan Cadenas y estalló la Primera Guerra Mundial y se le cerraron los teatros europeos y empezó a sentirse mal. Tenía unos dolores abdominales que cada vez eran más fuertes. Lo que pasa es que estaba muerta de miedo y no quería ir al médico, pero ni en pintura. Y mira, si decimos el último cuplé, seguro que todos pensáis en Sara Montiel. Pues no. Se escribió para la fornarina en esta época, cuando ella empezó a sentirse mal y empezó a sentir que le quedaba poco tiempo, para que fuera su despedida de los escenarios. Mucho más tarde, la Montiel interpretó el último cuplé, le lanzó al estrellato también, y ella, que era muy fan de la fornarina, llegó a comprar ese piano blanco que acompañó a Consuelo en muchas de sus actuaciones.
En la de la fornarina, los dolores eran cada vez más insoportables. Hubo quien dijo que para paliar el dolor cayó en brazos del opio.
Ay, pobre.
Sí, y empezó a cancelar actuaciones.
Claro, con tanto dolor.
Bueno, al final la diagnosticaron lo que se venía siendo una enfermedad ginecológica. La única solución, en cualquier caso, era operar cuanto antes. Y se resistía también a la cirugía y se negó a pasar por quirófano.
Claro.
Un día, delante de ella, dicen que paró un coche del que salió una mujer elegante, vestida de blanco, con un rostro muy pálido. Bueno, las dos se miraron fijamente y se cruzaron, pero no se dijeron nada. Consuelo siempre estuvo convencida de que se había cruzado con la mismísima muerte. Su última actuación fue en abril de 1915 en el Teatro Apolo de Madrid. Al acabar, recibió en su camerino a un admirador que todas las noches le regalaba un ramo de flores. Dicen que la fornarina le preguntó: querido amigo, ¿sería usted tan constante como para llevarme flores a mi sepultura? Le prometió que mientras él estuviera vivo, sería igual de constante. Y entonces, bueno, igual un poco por esto, decidió operarse. ¿Pero qué pasó? Pues que era tarde. Buscó otro médico que la quisiera operar y consiguió un médico. Yeah. ¿Y qué hizo? Pues que la operó. Unos días después de la operación, en el sanatorio del Rosario, a Consuelo la fornarina le dio por morirse.
Ay, pobrecita mía.
No pudo ser. Dicen que sus últimas palabras fueron: fui bella y los hombres me juraron su amor. Yo creí en sus palabras. Ese fue todo mi pecado. Era el mes de julio de 1915 y tenía solo 30 años. cuentan que antes de morir pidió que la enterraran en el cementerio más alegre de Madrid, la Sacramental de San Isidro. La comitiva funeraria fue, pues, muy numerosa. Aquella niña paupérrima se había convertido en una mujer rica, famosa y muy, muy querida en todo Madrid. Descansa en una sepultura de mármol blanco con una escultura que se atribuye a Benlliure. Durante la Guerra Civil perdió la cabeza, la escultura, y un brazo, y ahora tiene un aire así a la Victoria de Samotracia. Cuentan, verás, que dejó 250.000 pesetas de la época en cash, alrededor de 150.000 pesetas en joyas y, oye, un hotelito. Cada aniversario de su muerte aparecía en su sepultura una flor roja. Es probable que el admirador del Apolo cumpliera su promesa, aunque insistimos que era tan misterioso que nunca se ha sabido quién fue. Y ahí estuvo constante pico pala hasta que hace unos 4 o 5 años la flor misteriosa ha dejado de aparecer. ¡Qué pena!
Qué pena, pero sí, ¿sabes lo que me da más pena? Que esto no da para más. Juanjo Ceballos y Miguel Ángel Vázquez andan pensando cómo rescatar del olvido el sonido del vinilo, a ver si consiguen arreglar este desconcierto sonoro. Y aquí, tarareando por lo bajini, el sátiro del ABC y otros cuples de La Fornarina, Esther y David. Os esperamos en el próximo programa de
Esto es otra historia.
El sátiro de ABC. Dicen que hay un sátiro aquí, según leí ayer en el ABC, que a cuanta se encuentra por ahí hace ver no sé qué. Yo sé de varias chicas de mi edad que están rayando de curiosidad, y en cuanto ven a un hombre por ahí quisieran preguntarle así. ¿Quiere usted decir si por acaso usted el sátiro fue de que habla ayer el ABC? Debajo del galán no lleva nada más que el traje de Adán, y cuando encuentra a una mujer la enseña todo y luego echa a correr. Estoy muerta ya de curiosidad, pero no es posible dar con él ni por casualidad. Allí en un barco acabo de observar que hay un señor que me hace sospechar. No, no es usted el otro, justo usted, asómese y respóndame. ¿Me quiere usted decir si por acaso usted el sátiro fue de que habla ayer el ABC? Debajo del galán no lleva nada más que el traje de Adán. No, no me engaño, no es usted, usted parece un poco más formal. Desde que la noticia leí con temor, si le encontraré, y si miro a un hombre digo así, cielo, si será él, aquel de la butaca que está allí, a ver usted por qué se oculta así, quién sabe si el infame será usted, asómese y respóndame. ¿Me quiere usted decir si por acaso usted piensa?